Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Poco ha durado el dato que a esta hora aquí en Mediodía COPE hace tan solo 24 horas les daba, ese de que el precio de la luz este lunes marcó récord histórico, alcanzando el megavatio hora los 107 euros. A casi 112 de media cotiza hoy, con picos que van a llegar hasta los 120 euros entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche. Y lo que decía, lo peor es que ahora mismo nadie se atreve, no nos atrevemos a aventurar cuándo tocaremos techo, porque todos los expertos energéticos con los que hemos hablado en COPE durante las últimas semanas coinciden en que por lo menos lo que nos queda de 2021, el precio de la electricidad seguirá en máxima. La prueba es ahora mismo que ya sabemos que mañana vamos a marcar otro nuevo récord, 114 euros el megavatio hora. Si lo ponemos en contexto, es casi un 190% más que hace hoy justo un año. ¿Quién lo sabe bien? Pues Alejandro, él es propietario de una peluquería en Dos Hermanas, en Sevilla, en Herrera, en COPE, nos ponía sobre la mesa los números de su factura.
El aumento ya lo he notado de por lo menos de unos 30, 40 euros. Estamos hablando de una factura de 70 euros que se planta en 120, 130 euros.
Este es el contexto que en pleno inicio de ola de calor propia de un mes de agosto sufren, padecen familias, comerciantes, autónomos. Porque aunque el Ejecutivo estaba empeñado en hacernos cambiar de hábitos, lo cierto es que no nos levantemos a poner la lavadora a las 3 de la mañana, pero que sí encendemos el secador o el aire acondicionado a las 2 de la tarde. Esta es una realidad sobre la que levitan dos personas que anda que no han hecho pedagogía de cómo, según ellos, debe de ser un buen ciudadano. ¿De quién les hablo? Pues de Teresa Rivera, la vicepresidenta verde del Gobierno y también ministra para la transición ecológica, y de Alberto Garzón, ministro de Consumo. El mismo ministro que no tiene pelos en la lengua para ordenarnos que no consumamos carne, que no cojamos el avión, que pone en tela de cuestión lo que el turismo aporta a nuestra economía, oye, que con esto de pagar del recibo eléctrico, de la subida de la factura, silencio, silencio absoluto, también por parte de la ministra de Transición Ecológica. Ya no digo ya nada del presidente del Gobierno, refugiado en ese palacio de la Mareta en Lanzarote, que se ha escapado del tema que verdaderamente le está preocupando a la gente. Hoy, por cierto, se cumple un mes de esos cambios que realizó en el Ejecutivo. Un mes después, Pedro Sánchez contempla que caras nuevas no resuelven los problemas de verdad, que los españoles son conscientes de ello y que las encuestas electorales también lo siguen reflejando día tras día. Escalada imparable del precio de la luz sobre la que nos refugiamos para hablar. Queremos hablar de otros temas más ligeros, más livianos. Sigue el culebrón de Leo Messi a esta hora, pues allá solo una incógnita. ¿Cuándo aterrizará en París para formar parte de esa plantilla del Paris Saint-Germain? Nuestro compañero de deportes, Víctor Navarro, está en la capital francesa comprobándonos y contándonos aquí en COPE cómo al otro lado de los Pirineos se ha desatado una auténtica locura por el fichaje del exjugador del Barça, que va a convertir al equipo galo en la referencia de galácticos del mundo del fútbol. Es martes 10 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas no podrán cambiar los decretos que prepara Educación para los nuevos temarios en las aulas. La única opción para intentar contrarrestar los nuevos planes de la ley CELA sería adaptar el 40 o el 50% del currículum que sí regulan las autonomías. Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas.
Estos reales decretos hay que cumplirlos, o sea, todas las comunidades autónomas están obligadas, pero sí que pueden, en el desarrollo de la parte proporcional que le corresponde a cada comunidad autónoma, pues concretar o desarrollar algunos aspectos que puedan contrarrestar el contenido de las enseñanzas mínimas estatales.
Los nuevos planes además entran en conflicto con el ideario de los centros, que siguen sin ser consultados. La enseñanza con perspectiva de género pretende imponerse en todas las asignaturas. Y siguen llegando pateras a las costas de Canarias. Durante la noche han sido otras dos embarcaciones localizadas con 43 varones a bordo en la zona sur de Gran Canaria. Salvamento además ha retomado esta mañana la búsqueda de un cayuco que fue avistado por un barco mercante en la zona y por el momento no ha podido ser localizado. Y Estados Unidos ataca en Afganistán antes de completar la retirada de sus tropas prevista para el 31 de agosto. Bombarderos y helicópteros de combate del ejército norteamericano están intentando frenar el rápido avance de los grupos talibanes. En menos de una semana, los grupos islamistas han recuperado el control de 6 capitales, aprovechando la inminente salida de las tropas internacionales. Nunca antes, en 2 décadas de guerra en Afganistán, los talibanes habían logrado el control de tantas zonas en tan poco tiempo.
Pues ahora mismo solamente en las residencias de mayores de la comunidad andaluza se cuentan cerca de 600 contagios, 40 hospitalizados, 6 de ellos en la UCI. Pues fue allí, precisamente en las residencias, donde primero notaron el efecto, los efectos positivos de la vacunación contra el coronavirus. Pero los contagios crecen de manera significativa en este ámbito, tanto en el mes de julio como en lo que llevamos de agosto. Vamos con lo primero, Maribel Sánchez, con las cifras de la situación en las residencias. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes. Para que nos hagamos una idea del miedo que vuelven a tener estos mayores, hay que decir que estamos en los niveles del pasado mes de febrero, con un ritmo de contagios que supera el millar a la semana, pero es verdad que la vacunación está haciendo que se reduzca considerablemente la mortalidad. Los datos facilitados por el IMSERSO nos dicen que en febrero fallecieron cerca de 400 residentes, 393 por COVID, y en lo que llevamos de mes de agosto apenas supera el medio centenar. Hay que recordar que la mayoría tienen patologías previas y el sistema inmune muy debilitado.
Aquí es donde entra en escena la polémica sobre la vacunación obligatoria o no en estos centros, como piden pues Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia o Murcia. De momento, con ese debate sobre la mesa, lo que ya se plantea así es incrementar el número de test que se realizan en estos centros, Maribel.
Sí, quieren que sean imprescindibles tanto para los residentes como para los profesionales que les atienden, sean sanitarios o no. Uno o dos test a la semana reduciría el peligro, nos dice el presidente de la patronal de las residencias, José Manuel Ramírez, sobre todo con los nuevos contratos de personal joven en verano.
No puede ser que en este momento determinadas sustitutos, auxiliares de geriatría que van a las residencias, que por edad no han sido vacunados.
Porque quieren que les apliquen las mismas medidas que al resto del personal sanitario.
Y miramos, Maribel, a los expertos ante el avance de esta quinta ola en las residencias y en gran medida entre vacunados con las dos dosis. ¿Qué están recomendando los especialistas? ¿Qué soluciones están planteando?
Pues las asociaciones profesionales piden, por ejemplo, un estudio inmunológico para saber si pierde eficacia la vacuna en este colectivo pasado el tiempo. Eso les llevaría a exigir una tercera dosis que mantenga esas defensas frente al virus. Y mientras esto se debate a nivel nacional, los centros de mayores entienden que si se pide el certificado COVID para el ocio nocturno, razón de más para que se convierta en imprescindible para entrar en estas residencias, tanto si son familiares como para los trabajadores.
Gracias, Maribel. Por cierto, quédate con este nombre. Es sulconazol. Sulconazol. Se trata de un producto contra los hongos que ha demostrado ser el más eficaz entre el millar de nuevos compuestos que consiguen inhibir la enfermedad del coronavirus hasta en el 85% de los casos estudiados. Detrás de esta investigación hay científicos de la Universidad del País Vasco junto a compañeros franceses. Y al frente de ello, Mikel Badiola nos lo ha contado en COPE.
Lo que hemos descubierto son varios compuestos que tienen la capacidad para inhibir el proceso de infección del virus, la capacidad que tiene el virus de entrar dentro de las células.
Es un avance desde luego esperanzador, pero ¿qué viene ahora para poder utilizarlo, comercializarlo? Pues primero la publicación científica de esta investigación y después los contactos que ya han comenzado con compañías farmacéuticas para su posible desarrollo.
Lo que necesitamos son aliados de la industria farmacéutica que tengan las capacidades para poder impulsar este proyecto y poder realizar los ensayos regulatorios que requieren las diferentes agencias que regulan la comercialización de los fármacos.
Y también te estamos contando que se han disparado las ventas de test de antígenos en las farmacias. Es el informe COPE de hoy sobre estos pues ya productos de moda desde que se permitió su venta en ellas el pasado 22 de julio. Ni un mes ha pasado y en total han sido más de 1,5 millones de estos test los que se han vendido, con riesgo incluso de desabastecimiento en algunas comunidades autónomas. Y sobre estos test te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Has hecho acopio de ellos? ¿Los guardas en casa por si los necesitas? Sobre todo, ¿Los has hecho? ¿Te has hecho alguno de estos? Sonia nos cuenta, el otro día fui a visitar a unos familiares entre los que hay personas mayores, pues por seguridad y para quedarme tranquila compré uno de estos test en la farmacia y me lo hice para saber que no tenía el virus. Laura dice, de momento solo me echó uno y por seguridad un amigo ha dado positivo hace poco y aunque no he tenido contacto estrecho, quería salir de dudas haciéndomelo. Y Antonio nos dice, soy sanitario en Portugal y aquí los test se recomercializan también en supermercados por un precio mucho más bajo que en España. Pagar 8 euros por ellos, como es en nuestro país, los hace prohibitivos para muchos. Esas son las notas de voz de Antonio, de Laura, de Sonia y más que nos estás dejando en ese WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Yo compré un test hace cosa de 15 días y luego mi médica me dijo que no valía para nada ese test.
Sí, yo he comprado ya 3 en concreto, funcionan perfectamente, pero 8,5 euros.
Yo no he comprado ningún test, pero me surgen unas cuantas dudas. Si no se tiene ningún tipo de formación, la veracidad no será real, ¿no?
Vamos ya con ese récord del precio de la luz del que te estaba hablando en Mediodía COPE. Bueno, es que ya no son 111 euros el precio del megavatio hora y al récord histórico que alcanzaremos hoy martes, sino ya que mañana mismo subirá 2 euros más. Lo peor es que no se ve fin a esto.
Pero ya digo, si no sopla el viento, lo más normal es que mañana, con mayor demanda que hoy, tengamos un precio todavía más alto que el de hoy, por encima de los 111. Así que bueno, esto iremos viendo récord tras récord, salvo que haya una intervención por parte del gobierno.
Es Jorge Morales de Labra, experto en energía. Explicaba esta mañana en Herrera en COPE lo que está pasando en el mercado eléctrico. Nos daba dos claves. Por un lado, no es verdad que estemos en los días del año de mayor demanda de energía. Es cierto que se dispara mucho pues por el uso de los aires acondicionados, pero también asegura que es verdad que la industria no está a pleno rendimiento en estos días por motivo de las vacaciones de verano. Y otra clave más. Nos hablaba del precio del gas. Es verdad que está disparado, pero su uso para producir energía, explicaba Morales, es mínimo.
El gas es la punta del iceberg. El gas está en precios muy altos y las centrales que están produciendo electricidad con gas son minoritarias, ¿vale? Por tanto, en España podríamos evitar una subida de luz de este importe que estamos viendo cambiando la ley.
De momento, sin cambio de ley a la vista, hay que seguir buscando la manera de intentar ahorrar. Algunos consejos apunta Juan Andrés, Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pues para evitar disgustos en la factura de la luz, los expertos recomiendan ahora en verano aprovechar la luz natural en vez de la artificial, ya que los días son más largos que en invierno. Y si tenemos que usar la artificial, pues que sea con bombillas LED de bajo consumo. El uso, por otro lado, de ventiladores en vez del aire acondicionado, que puede reducir, atención, hasta en un 90% el consumo energético. Además, ventilar la casa a primera o a última hora del día, incluso fregar el suelo con agua fría para evitar que se recaliente. Para poner la lavadora se recomienda usar programas de baja temperatura y de vapor. Y si vamos a poner el lavavajillas, mejor que sea con la carga completa y secar la vajilla, por ejemplo, al aire libre. Y si vamos a cocinar, una buena opción sería hacerlo al vapor.
Bueno, trucos y más trucos. Gracias, Juan Andrés. Recuerda que este nuevo récord en la factura de la luz afecta a los que tienen la tarifa regulada, cerca de 11 millones de consumidores. La hora más barata en este martes vuelve a ser durante la tarde, entre las 5 y las 6. El precio más caro, entre las 9 y las 11 de la noche. Y todo esto a las puertas de una ola de calor que, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, va a ser más dura de lo que pensábamos. Va a dejar más de 45 grados a partir de mañana en varios puntos del Valle del Guadalquivir. Las nocturnas, las temperaturas por la noche, pueden alcanzar los 25 grados. Vamos, que en muchos puntos de España no se va a poder dormir. El ventilador o el aire acondicionado se van a hacer indispensable, con lo que se supone eso, pues eso, en la factura de la luz.
Y el aire acondicionado no lo ponemos, ponemos el ventilador y con eso nos vamos aviando.
No tengo aire acondicionado, pero si es cierto que utilizas un ventilador, también es un consumo.
Están aprovechando la situación de que es cuando más se necesita tirar de electricidad para subirla. Me parece indecente, es la palabra.
Que es un abuso por parte del gobierno permitir que las grandes empresas productoras de energía eléctrica abusen del usuario indefenso.
La otra vertiente de esta ola de calor que se acerca es el riesgo de incendios. En Italia, por ejemplo, llevan días sufriendo temperaturas de unos 40 grados. Hay decenas de fuegos activos en el sur del país. Solo en las últimas 24 horas han llegado 900 peticiones de actuación aérea contra el fuego.
μπορεί να κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις.
Este que habla es el primer ministro griego allí. Él ha pedido perdón en un mensaje televisado. Reconoce que aunque han hecho todo lo que era humanamente posible, en muchos casos no ha sido suficiente. Y es que solo en el país 586 son los fuegos declarados en las últimas horas. Se ha puesto en evidencia la falta de medios aéreos. Hoy las llamas siguen arrasando pinares y cultivos y la verdad es que no se ve fin a ellas. Seguro que has pensado alguna vez eso de escribir, lanzar tu propio libro. Tienes vena de escritor, pero no has visto tu oportunidad. Pues presta atención a los cambios que se están produciendo en el sector. Hasta el 20% de las ventas digitales de libros ya se corresponden con obras que han sido autoeditadas. El modelo se impone entre los escritores más jóvenes, como es el caso de Elena, 22 años, ha autopublicado su primera obra. Con ella ha hablado Belén Sánchez.
Renacer, antología benéfica, nace como iniciativa solidaria en apoyo a la lucha contra el cáncer. Se ha escrito por 21 autoras que han optado por la autopublicación en Amazon y ya han vendido más de 300 ejemplares. Elena defiende que es un proceso muy sencillo.
Amazon tiene esta plataforma, tú te das de alta, metes tus datos y tal, y entonces lo único que te pide es, bueno, una serie de elecciones, ¿no? Si quieres la tapa blanda, quieres que sea en mate o en brillo.
La autopublicación está cada vez más de moda entre los jóvenes autores, pero Javier Miró, escritor y autor de manual de autopublicación, explica a COPE que no es un camino de rosas.
Tienes que trabajar muchísimo y tienes que hacer campañas y tienes que estar ahí, bueno, prácticamente lo tienes que dedicar un tiempo como si fuera un trabajo como mínimo a media jornada.
De momento, recordamos que las ventas derivadas de la autopublicación en España rondan los 10 millones de euros anuales.
Bueno, la autopublicación que va ganando adeptos a través de las nuevas vías que facilitan las nuevas tecnologías. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Messi, París, ya está todo hecho, ¿no?
Sí, en este momento está Messi volando rumbo a París. Ha subido su mujer una fotografía a redes sociales dentro del avión para sellar ese contrato que le va a convertir en jugador del Paris Saint-Germain en las próximas dos temporadas. Con opción a una tercera, llega, como sabemos, libre, va a cobrar en torno a 35 millones por temporada. Jorge Messi, su padre, ha dicho en la ciudad condal, averigüen en el club a la pregunta de la prensa de por qué Leo no va a seguir en el Barça. Hay mucha expectación en el Parque de los Príncipes, donde va a llegar el futbolista en las próximas horas. Mañana podría ser presentado incluso por todo el alto en la Torre Eiffel. Y también, al margen de la actualidad de Leo Messi, una noticia relacionada con el Real Madrid. El Real Madrid va a denunciar a Javier Tebas. Va a interponer acciones civiles y penales contra el presidente de la Liga y contra el fondo inversor con el que llegó un acuerdo la semana pasada.
Gracias, Javi. Esa es la última hora desde París, también del Real Madrid. A punto de llegar a las 2 y 18 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
¡Fátima! ¡Hazlo por Baena, por Córdoba, por España!
¡Falla el primero!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¡Qué más da, Adriana! ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Corrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad. Paula Badosa.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Sigue la maldición de nuestro judo, 21 años sin medalla y por lo menos...
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Qué enhorabuena! ¡Buenísima, gracias! ¡Quiero mucho! ¿Has visto cómo va los años de realidad? ¡Eres más grande!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números 1 de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre!
¡A tope con la COPE!
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Hauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Antonio Herraiz.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Y hoy los padres y madres de los niños mayores de 12 años están más preocupados por cuándo les vacunan o no del COVID antes de ese arranque del curso escolar. Los que tienen menos de esa edad, en concreto los que están en primaria, que abarca desde los 6 hasta los 12, andan como con la mosca detrás de la oreja por esos cambios que el Ministerio de Educación quiere imponer en el currículo. Isabel Celaá se ha ido con toda la polémica detrás, pero que su sucesora, Pilar Alegría, no está dispuesta ni a mover una coma de todas sus controversias. ¿Cómo gusta en general a todo el que gobierna adoctrinar desde un despacho lo que se debe estudiar desde un pupitre? ¿Y por dónde van esos cambios? Pues les voy a detallar que hay varios flancos abiertos. Por un lado está la asignatura Valores Cívicos y Éticos, que no es más que la versión actualizada de la de Educación de Ciudadanía que en su día Zapatero se sacó de la manga. Asignatura que pretende instruir a los alumnos de quinto y sexto de primaria sobre identidad de género, empoderarlos como agentes del cambio social e implicar a ello a las familias. Ese es un flanco. Otro que ya sabíamos es que desde los 6 años se va a promover la educación afectivo-sexual. Un tercero es potenciar los dialectos en la asignatura de lengua castellana. Bueno, hay más y quizá este ha sido el que más polvareda ha generado, el de que las matemáticas tengan, ojo, un sexto sentido, un enfoque socioemocional. Dice el borrador del Ministerio la siguiente reflexión, que a ver cómo esto se come en una clase. Los sabores básicos de matemáticas deben incluir destrezas esenciales para entender las emociones, cuyo correcto manejo mejora el rendimiento y ayuda a erradicar ideas preconcebidas relativas al género o el mito del talento innato indispensable para esta materia. Lo dicho así todo de corrido, la verdad es que no se entiende y por mucho aunque lo diga despacio, no se va a entender. A ver cómo vamos a encajar esto en mitad de sumas, de restas, de multiplicaciones, divisiones o de raíces cuadradas, que es lo máximo que se estudia en sexto de primaria. Se lo hemos preguntado a Mediodía COPE a Beatriz. Ella es docente precisamente de matemáticas y nos ha respondido así.
Evidentemente estas palabras como que hay que reconocer las fuentes del estrés, desarrollar la resiliencia, no lo vamos a conseguir si vamos a dar aprobados generales, que es lo que está presente en esta nueva ley FELAC.
Es absurdo, la verdad, y tampoco se entiende, tampoco se explica, porque nosotros cuando mandamos a nuestros chicos de 8, de 10 años, de 12 a un cole, lo que queremos es que aprendan destrezas matemáticas, que se hagan de ellos sabiendo bien multiplicar. No estamos hablando de la perspectiva de género, pero como dice bien Beatriz, de todo detrás de todo ello lo que subyace es hablar de perspectiva de género menos de matemáticas y dar aprobados generales sin valorar esfuerzo. Es martes 10 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El precio de la luz para mañana bate nuevo récord, el tercero consecutivo.
Mañana serán casi 114 euros por megavatio hora, afectando a los casi 11 millones de españoles que tienen tarifa regulada. Todo esto a las puertas de una ola de calor que va a dejar temperaturas por encima de los 40 grados a partir de mañana en el centro y sur de la península. Alejandro tiene una peluquería en Dos Hermanas y contaba en Herrera en COPE que ya nota un aumento de hasta 40 euros en la factura de su negocio.
La verdad que no nos queda otro remedio que poner el aire acondicionado para que la clientela, y ya que está aquí uno trabajando, esté a gusto. Yo abro desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 2 y media de la tarde hasta las 9 de la noche.
La familia de la joven de 20 años fallecida por COVID en Marbella podría denunciar al hospital.
La chica, que tenía factores de riesgo previos y no estaba vacunada, había acudido hasta en 7 ocasiones al hospital. La última el pasado sábado por la noche, poco antes de fallecer en la madrugada del domingo. Sus padres estarían estudiando acciones legales contra el hospital Costa del Sol de Marbella, donde aseguran que han cumplido con el protocolo en todo momento.
Y no dejamos de mirar a París, escenario de la noticia deportiva del año. Leo Messi está ahora mismo volando rumbo a la capital francesa. Llega al Paris Saint-Germain de momento para 2 temporadas, a razón de unos 35-40 millones de euros netos por cada una de ellas, como te estamos contando aquí en la cadena COPE. Y de camino a recibirle a Messi en París está nuestro compañero de deportes, Víctor Navarro. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, de camino a Le Bourget, que será el aeropuerto donde aterrizarán los Messi, Leo, su mujer, los niños, De Costa, su mano derecha, Jorge Messi, todos llegarán a Le Bourget en una hora más o menos, una hora aproximadamente, y desde entonces ya tendrán una agenda muy, muy apretada. Irán al hospital americano en el centro de París, donde pasarán la revisión médica, luego tendrán que firmar ese contrato con el Paris Saint-Germain, que, como decías, les unirá 2 temporadas más de fútbol, intentando sobre todo ganar la Champions. Por eso va a este equipo, por eso se junta con estas estrellas, seguramente el mejor equipo de Europa. Y luego, hacia el final de la tarde, tendríamos ya el anuncio oficial, el anuncio donde se comunicará que Leo Messi es jugador del Paris Saint-Germain. La presentación está prevista para mañana en el estadio del PSG, en el Parque de los Príncipes, y como sabéis, se lucirá en la Torre Eiffel los colores del Paris Saint-Germain y el apellido de Messi, tal y como hicieron con Neymar Jr. cuando llegó aquí en 2017.
Gracias, Víctor, y lo contaremos aquí en la cadena COPE. Por cierto, que a 3 días para el inicio de la Liga en España, tienes todas las novedades de ese mercado de fichajes en nuestra web, en cope.es. Unos 2 millones de alumnos aproximadamente van a empezar en menos de un mes las clases en cualquiera de los 6 cursos que tiene educación primaria. En este curso comienzan a aplicarse ya los primeros cambios de la nueva ley de educación, conocida como la ley CELA, pero no será hasta el año que viene cuando entren en vigor los nuevos temarios y objetivos en esta etapa educativa. Por eso Educación sigue trabajando en los decretos que van a regular el temario a partir de entonces en las aulas de toda España. Borradores de los que hoy seguimos conociendo detalles, desde luego, llamativos. Javier López Ociviño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encontramos, por ejemplo, que la perspectiva de género va mucho más allá de las matemáticas.
Está presente también, Lorena, la educación física, la artística, conocimiento del medio natural, social y cultural, así como en lengua castellana y literatura. Todo esto, además de sumar la reedición de la educación para la ciudadanía, en lo que ahora se va a llamar valores cívicos y éticos, donde también va a estar muy presente esa perspectiva de género. Asignatura que todos los alumnos de entre 10 y 12 años deberán cursar de manera obligatoria en quinto o en sexto de primaria. El borrador también recoge la idea de que los alumnos se conviertan, dice, en agentes del cambio ecosocial, asumiendo literalmente un compromiso activo con las minorías y las diferentes identidades.
También, Javier, ahondamos en los planes para lengua castellana y literatura. Uno de los grandes objetivos es impulsar los dialectos del castellano.
Reconocimiento dialectal del entorno de España, dice el borrador. ¿Esto qué significa? Pues el texto explica que se trata de favorecer el aprecio hacia nuestra diversidad étnica y cultural, combatiendo prejuicios y estereotipos lingüísticos. Lo más llamativo es que, según recoge este plan del Ministerio de Educación, este borrador, al existir variantes geográficas, cuando hablamos nuestro idioma común, pues no podría establecerse una de ellas como la más correcta cuando utilizamos el español.
Todo esto en primaria, gracias, Javier, pero hay que sumar además el plan de 0 a 6 años, como te estamos contando en COPE, tras acceder a esos borradores. En infantil, uno de los objetivos es fomentar el descubrimiento personal de la sexualidad y los juegos exploratorios estimulantes. Ahí es nada. La cuestión que los padres se preguntan ahora, ¿qué margen de maniobra tienen los centros escolares para aplicarlo o no? Se lo hemos preguntado aquí en COPE a Luis Centeno, es secretario general de Escuelas Católicas.
En aquellos centros donde haya un proyecto educativo definido, un ideario, con unos valores claros, pues evidentemente todo contenido tiene que estar en sintonía con ese proyecto educativo, con ese ideario, con esos valores. Y bueno, pues ahí es donde nosotros vemos que puede existir un grave riesgo, que en algún momento pues pueden ser no compartidas por el resto de familias o por el resto de la sociedad.
En el caso de las autonomías, solo podrían influir en el 40-50% del currículo, que según cada caso forma parte de sus competencias. La parte que regula el Ministerio será de obligado cumplimiento. La buena noticia nos llega de que hoy sumamos unos 350.000 adolescentes más al proceso de vacunación contra el coronavirus. son los que tienen entre 12 y 16 años. En la Comunidad de Madrid, la décima que ya ha abierto la vacunación en esta franja de edad. ¿Sobre la situación de la pandemia? Pues sabemos que los pacientes hospitalizados en la tercera ola fueron 3 veces más de los que hay ahora en esta quinta, y los de la cuarta fueron el doble. El pico de pacientes hospitalizados de esta nueva etapa se ha quedado en unos 10.500. La incidencia sigue bajando a buen ritmo, aunque la prueba arte preocupante es que siguen al alza los ingresos en la parte más crítica, en las unidades de cuidados intensivos. Te estamos contando además el informe COPE sobre el producto estrella del verano en las farmacias, los test de antígenos que permiten hacerse la prueba en casa. Desde que comenzaron a venderse el pasado 22 de julio, la venta se ha disparado hasta un 320%. Se ha vendido más de 1,5 millones de estos test en apenas 2 semanas. Y el gran problema es que en algunas comunidades autónomas, como Asturias, Valencia o en Castilla y León, han tenido problemas de abastecimiento. ¿Se va a reponer esa escasez de test? Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Ante la aluvión de personas solicitando este producto, las distintas farmacias ya se han puesto manos a la obra y han incrementado las reservas de los test de autodiagnóstico. Concretamente, en los primeros días de agosto, el nivel de stock se situaba en más de 1.300.000 test, casi un 400% más que cuando empezaron a venderse sin necesidad de receta. Por comunidades, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid son las que mayor número de reservas poseen actualmente.
Es importante además buscar test que estén homologados, que se vendan a las farmacias, no en bazares, porque se han detectado algunos casos. Y hablamos también de precios, Rubén. ¿Cómo nos sale ahora mismo comprar un test de antígenos en farmacias españolas si comparamos con otros países de nuestro entorno?
Pues mira, el precio oscila entre los 6 y los 14 euros, aunque al igual que pasó con las mascarillas, seguramente baje su valor en los próximos días. Nos lo cuenta aquí en COPE Guillermo Bagaria, vocal en el Colegio de Farmacéuticos de Cataluña.
Hay muchos proveedores en el mercado y eso sin duda llevará y está llevando ya a una disminución de precios. Tengamos en cuenta que los test de antígeno rápido ya se comercializan en España sin IVA y es de esperar que este precio continúe bajando.
De todas formas, si comparamos este precio con nuestros vecinos europeos, nos damos cuenta de que pagamos realmente un precio desorbitado. Sin ir más lejos, en Portugal, estos test se pueden encontrar a un precio de entre 2,69 hasta los 5 euros por cada unidad. En Francia, el máximo está estipulado en los 6 euros, mientras que en Alemania los podemos encontrar en distintas farmacias o supermercados a un precio de 75 céntimos por cada unidad.
Sobre la venta de test de antígenos en farmacias, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú has comprado? ¿Los has comprado? ¿De cuántos has hecho acopio? ¿Cómo te ha ido? Te estamos pidiendo que nos cuentes tu experiencia. María dice, sí, he comprado varios test y he comprobado que según la farmacia el precio puede variar de 4,5 euros a más de 7. Mi consejo es llamar a varios sitios antes para conocer cuál es el más barato. Silvia nos dice, me he hecho un test pues porque no me encontraba bien, di negativo, pero por el cuadro de síntomas que tenía me lo repitieron en el centro de salud. Al final también fui negativo, buena noticia. Y Álvaro nos cuenta, yo compré 4, 2 para mi mujer y otros 2 para mis hijos. Me parecen caros, pero no me quedaba más remedio para poderme ir tranquilo de vacaciones. Son los mensajes de María, de Silvia, de Álvaro. Hay más, los que nos estás dejando en ese WhatsApp del Mediodía COPE, en ese 637-230000.
El otro día mis amigos y yo nos compramos unas pruebas de antígenos en la farmacia porque nos vamos el miércoles de viaje y así nos íbamos más seguros sabiendo que nos podemos juntar tranquilamente todos en casa.
Pues si no es obligatorio no lo compro porque ya estoy vacunado 2 veces y no me puedo estar permitiendo el lujo de comprar todas las semanas un test, a no ser que sea obligatorio por entrar a algún edificio oficial o a un concierto, lo que sea.
Hoy precisamente en Alemania Angela Merkel se reúne con los presidentes regionales porque quieren eliminar esos test gratuitos. Los alemanes de momento tienen todavía derecho a un test certificado cada día. Además en Alemania se plantean ya dejar de tomar decisiones sobre las restricciones en base al número de contagios. La idea es que el criterio utilizado sea la carga hospitalaria. Entre tanto, Francia obliga desde este lunes a usar el certificado COVID para entrar en bares, restaurantes, también espectáculos, y por eso estamos volviendo a ver lo que ya ocurrió en los primeros meses del año. Franceses que eligen España para huir, para evadirse de sus medidas más restrictivas que las nuestras. Por eso, las reservas de nuestros ciudadanos galos que quieren venir a España se han disparado en las últimas semanas hasta cerca del 200%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Se trata de franceses de regiones cercanas a la frontera con España que buscan destino de playa a menos de 200 kilómetros de casa. Cataluña se lleva el 70% de ese aumento de reservas, sobre todo la Costa Brava, donde están a un 90% de ocupación, según cifras de la Mesa del Turismo de España. Pero no es el único destino que está notando un aumento del turismo galo. Carlos Abella, su secretario general.
También se está notando algo de turismo francés en Barcelona, en la costa de Levante y en Andalucía, y más concretamente la Costa del Sol, donde los franceses están descubriendo un destino no demasiado habitual para ellos.
Además del País Vasco y la costa cantábrica, el perfil de la reserva es mayoritariamente de hotel, de playa, para familias, con media pensión o pensión completa y un precio medio de 435 euros por escapada.
Te cuento una última hora. Fallecido en Roma el cardenal riojano Eduardo Martínez Somalo. Faustino Catalina.
El cardenal Martínez Somalo fue camarlengo de la Iglesia Católica entre 1993 y 2007, hasta que cumplió los 80 años. Tenía 91 años, fue nuncio en Colombia y en la Santa Sede fue sustituto de la Secretaría de Estado y después prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Y ejerció ese máximo cargo de sede vacante, el de camarlengo de la Iglesia, al fallecer Juan Pablo II. Está previsto que el funeral se celebre en Roma y que sea enterrado en su pueblo natal, Baños de Río Tobía, donde tenía especial devoción por la Virgen de los Parrales, así como por la patrona de La Rioja, la Virgen de Valvanera, que visitó cada año en sus vacaciones veraniegas.
Y te hablo de Juana Ruiz Sánchez. Es española, tiene 62 años, lleva décadas trabajando para una ONG de Palestina como trabajadora humanitaria. Su organización en concreto se está encargando de la vacunación contra el coronavirus en la zona. Allí en Cisjordania vive Juana con su marido, también con sus dos hijos, y en su misma casa una veintena de soldados del ejército de Israel detenía a esta trabajadora española el pasado 13 de abril. La acusan de haber ayudado a financiar a terroristas palestinos a través de su empleo, en concreto con un presunto plan de lavado de dinero. Después de 4 meses en la cárcel, hoy debería haber comenzado el juicio contra ella. Juana ha llegado esposada, visiblemente cansada, a la sala del tribunal, que le va a juzgar. De momento, el juicio se ha aplazado hasta el próximo 1 de septiembre. Con esta música, nada mejor que llevarte hasta Santiago de Compostela, porque allí comienzan esta noche las visitas nocturnas a su catedral. Una ruta a pie por el interior de uno de los monumentos más impresionantes, más emblemáticos de España, recorriendo en plena noche pues el Pórtico de la Gloria, el Tesoro y la Capilla de las Reliquias. La iniciativa, además, va a permitir dar a conocer el resultado de los trabajos de restauración, así como la nueva iluminación del templo. Las entradas para visitarla, que tienen una duración aproximada de unos 90 minutos, ya se pueden reservar con hasta 15 días de antelación en la web de la Catedral de Santiago. Las 3 menos cuarto de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.